Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 17 minutos de la mañana del 7 de febrero. Día Mundial del Ballet.
Baila, 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 bailarina. Él siempre espiando tras de una cortina. Ese amor secreto que pretende y que le esquiva, que se escapa como el humo de puntillas.
Pues eso es lo que nos vamos a hacer nosotros, pasar de puntillas por algunos de los temas que nos han llamado la atención. Por ejemplo, ese informe de Facua que revela que cada vez pagamos más por el recibo de la luz. Fíjense, en solo un año ha subido un 25% y hasta un 80% más en los últimos 15 años. Y no solo en la parte que refleja lo que consumimos, también en el término fijo de la factura que integra la potencia contratada y que ha subido. Van a escuchar ustedes una cifra alucinante, pero es la cierta. Un 153% en los últimos 15 años. Nos lo va a contar Rubén Sánchez, que es portavoz de Facua y que va a estar en estos micrófonos en nada, en unos minutos. Y si hoy hay una palabra que se repite en medios, tertulias, columnas de opinión y redes sociales, ese es el de relator, un término acuñado por el gobierno y que unos interpretan como sinónimo de mediador, otros como de negociador, otros más como secretario o taquígrafo. ¿Sabemos los madrileños qué es exactamente esa figura impuesta por el señor Torra y que busca el gobierno para intermediar en una mesa de partidos? Hemos salido a la calle y lo hemos preguntado.
Alguien que relata, no sé, como un tontón, ¿no? Digo yo, no sé.
Bueno, en un ratito escuchamos más respuestas de los que nos han dado ustedes en la calle.
¡Se nos vamos a ahogar!
Y estamos que nos vamos a asfixiar.
Bueno, así vamos a acabar todos si no se pone remedio. Y es que Madrid ha rebasado en los 36 días que llevamos de este año el límite de contaminación contemplado para todo el 2019. Hoy vamos a estar en la Plaza Luca de Tena, en Delicias, donde hubo en tiempos una estación de medición de la contaminación que fue eliminado en tiempos de Ana Botella, según las plataformas ecologistas, porque siempre daba niveles muy altos y que el actual ayuntamiento quiere volver a poner en marcha. Aunque la contaminación que sufrimos los madrileños no es solo de malos humos. Los ruidos son cada vez más motivo de denuncias. Unos ruidos que para la plataforma por el ocio y la cultura no procede tanto de los locales legales como de los lateros, el botellón y las viviendas turísticas. Nos lo van a contar.
¡Borracho!
¡Borracho yo! ¡Tururú!
Bueno, la ciencia acaba de descubrir que para acabar con la resaca lo mejor es echarle huevos. Y es que por lo visto las proteínas del huevo ayudan a que el alcohol en sangre se diluya a más velocidad. Esto es lo que dicen los expertos, pero después hay multitud de remedios caseros que quizá ustedes hayan utilizado alguna vez. Si es así, cuéntenoslo en nuestro ratito de oyentes. Pueden empezar a mandarnos esos remedios desde ya mismo.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Pues ahí lo tienen ustedes, 628-091-117. Pueden enviarnos mensajes escritos o de voz, como digo, desde ya mismo, lo que ustedes prefieran de las dos cosas. Y además hoy es jueves y por lo tanto tenemos periodismo de investigación con Juan Luis Galiocho, ecología de andar por casa con Miguel Aguado, que hoy nos va a hablar de los funerales ecológicos. Marga García llegará con su cocina para gastroamantes y nuestra crítica de trailers pues llegará con los mejores trailers de los estrenos de esta semana. Ah, y por supuesto a las 12 abriremos nuestra tertulia de mediodía en la que Esther Jaén, Nieves Ortiz y Vicente Olaya van a analizar la actualidad que pasa por cosas como esta.
Ustedes saben que hay muchos que escriben y otros que ponen el nombre en la solapa. Bueno, este está escrito por el autor. Será todo lo malo que quiera, pero es mío.
Bueno, han reconocido seguramente la voz. Era Alfonso Guerra presentando su último libro y poniéndose al frente del fuego, amigo.
What you get, yeah. Hey, I was looking for some high, high, highs, yeah. Till I got it, that's yours. You got
Pues miren ustedes, como las cosas sigan así, vamos a tener que recurrir al fuego, pero al fuego de verdad, para calentarnos este invierno. ¿Saben ustedes que pagan hoy una media de 400 euros más del recibo de la luz que hace 15 años? Hablamos de cerca de un 78% de aumento, o lo que es lo mismo, de una factura mensual que en 2003 costaba 43 euros, más o menos, a una actual que ha subido a 77. Y la cosa suma y sigue. Este pasado mes de enero, el precio de la electricidad ha vuelto a subir y de una manera bastante, en fin, importante con respecto al enero de 2018. Todo esto viene reflejado en un estudio de Facua, organización de la que es portavoz Rubén Sánchez, que ya nos acompaña en este estudio. Rubén, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, hay un fenómeno que nadie se consigue explicar. La luz siempre sube, pase lo que pase. No sabemos muy bien por qué. Habrá quien diga, hombre, es que estamos en invierno, tiramos más de calefacciones eléctricas, de aparatos eléctricos y demás, pero es que da lo mismo. Esto sube y no sabemos muy bien cuáles son los motivos.
Sí, nosotros en el estudio que hemos realizado, lo que hemos analizado ha sido el precio de la luz año completo a año completo. Es decir, hemos hecho un acumulado de todo 2018, por ejemplo, y hemos comprobado que de enero a diciembre, aquí da igual el mes que hiciera más frío o más calor, porque es el año completo, 2018 fue el segundo más alto, el segundo año más caro de toda la historia. Y luego en estos 15 años, 2013-2018, que hemos analizado, hemos visto que, por ejemplo, solo en 3 años hubo una bajada de la luz con respecto al año anterior. En el resto siempre había subida, y en cualquier caso hay un acumulado que es realmente escandaloso, porque no tiene nada que ver con lo que han subido los salarios. No tiene nada que ver con la cesta del IPC, no tiene nada que ver con el incremento del precio de la vida. El IPC en 15 años ha subido en torno a un 35%, la luz un 78% para el perfil de usuario medio que usamos nosotros en el estudio.
Hablamos no solamente de la parte que corresponde a lo que consumimos, también la parte fija, esa que viene determinada por impuestos, por la instalación de la luz. Eso ha subido muchísimo.
Sí, la parte fija del recibo, lo que tenemos en la factura como término de potencia, la potencia que contratamos, el número de kilovatios que decimos colocar o que nos han impuesto inicialmente y nunca nos ha dado por valorar, lo que de eso hablaremos luego, ha subido un 155%, un 156%. Es el incremento en 15 años y además la inmensa mayoría fue durante la legislatura o las legislaturas de Rajoy. Se decidió duplicar el precio de la potencia contratada, con lo cual eso ha sido uno de los principales elementos que han provocado incremento en los últimos tiempos.
Se supone que las compañías eléctricas están liberalizadas. Quiero decir, la luz, uno puede elegir entre distintos proveedores, pero a la hora de la verdad, yo no sé, estamos hablando de un delito, si todos se ponen de acuerdo, pero lo cierto es que sube uno, suben todos.
Sí, bueno, lo cierto es que este mercado está diseñado desde hace ya bastantes años, troceado a 3 bandas, generadores de energía, donde quien manda es Endesa, Iberdrola y un poco Naturgy, la antigua Gas Natural Fenosa, y luego pequeñas empresas de generación. Por otro lado está la distribución eléctrica, y en tercer lugar están las comercializadoras, donde igual tenemos a esas grandes empresas que son las mismas que generan y distribuyen, Endesa, Iberdrola, Naturgy, y luego tenemos pequeñas comercializadoras que son decenas y decenas, pero que no tienen margen. O sea, en el ámbito de la comercialización, la compañía que nos vende la luz, ahí se puede ganar bien poco en relación a lo que ganan las que generan la energía, que son las que realmente, como tú decías, o se ponen de acuerdo o especulan o inflan artificialmente el precio. Se las ha llegado a pillar incluso cometiendo un fraude o un presunto
delito.
De hecho,
hay una causa abierta en la Audiencia Nacional contra Iberdrola.
Iberdrola se la pilla hace unos años manipulando el precio de la luz, paralizando el funcionamiento de dos centrales hidráulicas, que son las que producen la energía más barata, para que el precio se disparara. La pilla la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, le pone una multa de 25 millones de euros, que es pecata minuta para una empresa que gana miles de millones. Y nosotros nos planteamos en Facua que eso no podía quedar ahí, que eso podía ser delito. Delito contra el mercado y los consumidores, que es uno de los que está tipificado en nuestro Código Penal. Nos dirigimos a la Fiscalía y al final Fiscalía Anticorrupción decide abrir una causa. Está ahora mismo instruyéndose en la Audiencia Nacional y hace pocos días tuvieron que declarar 5 directivos de Iberdrola. Nosotros confiamos en que esta instrucción vaya adelante, haya juicio, porque creemos que realmente se cometió un delito por lo que sus responsables tienen que pagar, pero también el gobierno debería valorar, este gobierno, el anterior y el anterior del anterior, deberían haber valorado, todos los partidos políticos del arco parlamentario tendrían que tener en cuenta que no se puede seguir así, con un mercado liberalizado que viene de empresas que antes algunas eran públicas, que teníamos una empresa que hoy podría estar dando muchos beneficios al Estado, como es Endesa, y está en manos hoy del gobierno italiano. Bueno, esas ventas que se han producido, esa cesión a empresas ahora privadas, lo que ha provocado es pobreza para los ciudadanos, gente que no tiene para poner hoy la calefacción, gente a la que le cortan la luz porque no tiene capacidad para pagar y tiene que vivir semanas hasta que ahorra para pagar ese recibo pendiente, semanas sin luz, semanas sin calefacción. Eso realmente es una aberración y este gobierno no lo debería permitir y debería intervenir el sector, que siempre decimos en Facua que intervenir el sector eléctrico no es nacionalizar las empresas, que tampoco sería ningún disparate, pero no es nacionalizar, es intervenir la tarifa, que fuera el gobierno el que decidiera la tarifa y no las eléctricas.
Bueno, pues no parece que nadie esté demasiado por la labor. Fíjate, hay otra cosa muy curiosa. Hace 15 años la luz costaba lo mismo a cualquier hora del día. Desde hace unos cuantos años lo que te ofertan en las distintas compañías son tramos donde se supone que el consumo nos va a salir más barato. Y sin embargo sigue subiendo la factura de la luz. Yo no sé si es porque desconocemos o no utilizamos los ciudadanos esos tramos que nos ofrecen de electricidad más barata, o porque a la hora de la verdad pues tampoco sale tan barato acogerse a esos horarios.
Bueno, a la hora de la verdad no sale tan barato acogernos a tarifa con discriminación horaria. Hoy en día las empresas tienen la obligación de indicarnos en la factura cuánto hubiéramos pagado si tuviéramos discriminación horaria. De hecho, hace unos cuantos días hemos denunciado a Naturgy por incumplir esa obligación, que está en vigor desde el mes de octubre del año pasado. Es una de las pocas cosas positivas que ha aprobado este gobierno en materia energética. Naturgy pues dice que no le ha dado tiempo ponerse a informarnos tantos meses después de cuál sería la alternativa pagando discriminación horaria, y le hemos puesto una denuncia que esperamos que culmine con una sanción de varios millones de euros. Es cierto que algunos perfiles de consumidor, si tienen una tarifa donde por la noche cuesta más barato, podrían pagar algo menos, pero no significa que volvieran al recibo de 43 euros medio de 2003.
Ya, claro.
O sea, pagarían un poquito menos, pero eso también puede ser un engañabobos, porque algunos pensarán, ya está, la solución a todo es tener discriminación horaria, y no, es sencillamente pagar un poco menos, pero la solución a la carestía del recibo es otra. Nosotros hemos hecho varias propuestas al gobierno, se las trasladamos en septiembre al secretario de Estado de Energía en una reunión que tuvimos con él, y lamentablemente no nos han vuelto a llamar. Parece que no están muy por la labor de escucharnos a nosotros. Con las eléctricas el gobierno desde luego sí se sigue reuniendo. Hace unos días la ministra para la transición energética, Teresa Rivera, se reunió con las eléctricas para acordar regalarles 10 años más de moratoria nuclear, cosa que les va a permitir ahorrarse muchos millones. ¿Qué le propusíamos nosotros al gobierno? Pues entre otras muchas cosas, además como te comentaba de intervenir el precio, de que sea el gobierno el que lo ponga, bajar el IVA. Bajar el IVA de la luz.
Bueno, esto es una pelea que llevamos en este programa desde hace muchísimos años.
Bueno, ¿por qué tenemos que pagar el 21% de IVA en un servicio absolutamente básico, tan básico como el pago del suministro de agua? En Reino Unido se paga un 5%. A lo mejor pongo un mal ejemplo porque se va a salir de la Unión Europea,
pero
bueno, y no va a estar tan
pero
en nuestro
estaba
entorno,
cobrando un 5% siendo un miembro de la Unión Europea.
Exactamente, y hay otros estados miembros donde se cobra también un IVA algo más bajo que el español, o se cobra un IVA por tramo, es decir, a los primeros kilovatios kilovatios hora que se consumen se le aplica un IVA, y luego si te sobrepasas ya de un límite se paga un IVA más alto. Nosotros creemos que a la luz, a un consumidor doméstico, a una vivienda o a una primera vivienda, se le podría aplicar un IVA súper reducido del 4%. Hemos hecho el cálculo de cuánto habría pagado el usuario medio el año pasado,
sí,
de menos, si en lugar del IVA del 21 hubiera pagado el IVA del 4, y nos sale un ahorro de 130 euros.
Que no está
poco.
Mal. Oye, es estupendo. No sirve para pagar el recibo de la luz de dos meses o de un mes y medio, exactamente. Del siguiente año. Bueno, ya nos dices que el secretario de Estado de Industria y Energía no os ha dado de momento ninguna solución.
No hemos
para
tenido
ver
feedback.
¿Cómo frenamos esta subida del precio de la luz? ¿Nosotros desde nuestras casas podemos hacer algo? O por mucho que hagamos la parte del consumo, claro, al final en el recibo de la luz es una parte mínima, porque la mayor parte del recibo se la lleva la tasa fija, la parte fija, y luego todos esos impuestos que llevamos metidos ahí, sí, como si fuese una alforja que nos han colgado del cuello.
Casi un tercio son impuestos porque
Los que encima se carga el 21% de IVA, que es absolutamente irregular.
Sí, habría que valorar perfiles de consumidores. Por ejemplo, ahora en invierno seguro que la parte variable es mucho más elevada,
claro,
que en otras épocas
normal
del año, salvo que tengamos calefacción a gas, ¿no? Que ahí también hay que decir que la calefacción a gas ha subido un 66% en 15 años,
mía,
que tampoco es un sector ajeno a esto, porque son las mismas empresas en el fondo. Bueno, ¿qué puede hacer un consumidor sin que se valore que lo que estamos trasladando es que la solución es que dejemos de consumir, ¿eh?
No.
Sino dentro de la coyuntura, con estas tarifas más altas, en las que seguimos pidiéndole al gobierno, a este y al que llegue después, que tiene que intervenir las tarifas y tiene que controlar ya y frenar los abusos del sector, pero ¿qué podemos hacer nosotros mientras tanto? Evidentemente, yo creo que la gran mayoría de madrileños ya ha recortado determinados gastos excesivos, como colocar lámparas de bajo consumo, que cuando nos toca comprar lavadora o frigorífico nuevo vamos al de mayor garantía de ahorro energético. Yo creo que esas pautas ya las hemos tenido.
Los consumidores vamos aprendiendo, ¿no?
Evidentemente. Luego hay consumidores también que siguen pautas, como que no hay que tener luces o calefacción encendida en habitaciones que van a estar mucho tiempo sin ocupar. Yo creo que eso ya la gente se lo sabe de memoria, aunque es cierto que afinando optimizamos y podemos ahorrar más, igual que aislar bien las ventanas, etcétera. En el apartado del consumo,
dejar los dispositivos cargados eternamente.
Por ejemplo, los aparatos en stand-by, que es pecata minuta en el fondo, Eli,
sí,
pero bueno.
Es poquito, pero
es,
oye, es todo.
Esa sería una parte, pero luego la otra parte, también interesante para valorar el posible ahorro, recorte del gasto, es la parte de la potencia, la parte del término fijo de la factura eléctrica. Mira, si bajamos un kilovatio, la potencia contratada, pagamos de menos al año 53 euros. Tú imagínate que en casa tuvieras 6 kilovatios de potencia contratada porque en su día te dijo la eléctrica que lo hicieras así,
claro,
y nunca te preocupaste.
¿Qué te va a decir la eléctrica?
Bueno, pues a lo mejor si bajas a 4 kilovatios de potencia, te ahorras más de 100 euros al año. Que imagínate eso, sumarle a la bajada del IVA que decimos, o sea, ya sería una cantidad interesante. ¿Cómo podemos valorar qué potencia contratada es la ideal? Pues mira, hay multitud de simuladores en internet. Nosotros en la página web de Facua tenemos uno donde dices cuáles son los electrodomésticos que tienes en casa, cuáles son los que llegas a utilizar simultáneamente.
Exacto.
Seguro que en invierno y en verano utilizamos más a la vez por el uso de calefacción o aire acondicionado, si es eléctrico, pero bueno, se puede modular. Nosotros también le vamos a pedir al gobierno que regule que a lo largo del año un consumidor pueda cambiar varias veces de potencia contratada, precisamente por los cambios de temperatura,
claro,
sin que eso implique penalización por parte de las eléctricas. Porque es lamentable que porque yo ahora suba la potencia y luego la baje en el mes de marzo, me aplique en un cargo, una penalización, que a lo mejor se come parte del ahorro,
claro,
que voy a tener.
Pero bueno, o pasa.
Es importante tener en cuenta ese concepto de la potencia contratada, porque es, yo creo, que uno de los grandes desconocidos para muchos consumidores. Por desgracia, el gobierno de Rajoy nos duplicó el precio de la potencia contratada, pero bueno, hoy en día es más importante que nunca ese concepto, precisamente por ese gran aumento que tuvo hace poco.
Bueno, pues mientras nos quedamos esperando a que nos bajen el IVA de la luz, que ya no sabemos ni cómo decirlo. Además, nos lo decías tú, Rubén, hay otros países que forman parte del entorno de la Unión Europea que tienen un IVA muy bajo aplicado al recibo de la luz. Lo de la potencia contratada es muy interesante, que todo el mundo haga cálculos, porque seguramente muchos de ustedes tienen más potencia contratada de la que realmente
necesitan.
Y ojo,
que la podemos bajar no de kilovatio en kilovatio, de 0,10 kilovatios en 0,10. O sea, podemos afinar muchísimo la bajada de la potencia.
Perfecto, pues con esos consejos nos quedamos. Rubén Sánchez, portavoz de Facua, que ha sido un placer tenerte
igualmente
con nosotros. A ver si la próxima vez que hablamos es para que nos digas por fin
algo
hemos
bueno
conseguido que el IVA
ojalá.
De el recibo de la luz se baje a un nivel razonable. Fíjate, ya no hablo ni del 4%, del 10%, que nos lo recortaría a la mitad, ¿no?
Pues sí, a ver si el gobierno hace lo que tiene que hacer.
Ojalá. Venga, hasta el próximo día, Rubén. Gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de Cruceros más 60 años y Club de Vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
¿A dónde te lleva esta canción?
Si es tan solo amor.
O mejor dicho, ¿a quién? Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en OndaMadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Que sepan ustedes que hoy a las 8 de la tarde en el Palacio Municipal de Congresos, en el Campo de las Naciones, hay un concierto muy especial. El primer concierto nacional contra la violencia de género. Van a participar muchísimas mujeres como Rosalén, como Amaral, como, en fin, Carmen Linares, como Soledad Jiménez, también hombres, ¿eh? Víctor Manuel, Pedro Guerra, en fin. Si tienen ustedes oportunidad y tiempo de acercarse, háganlo.
Y habla y tiene tanto que decir. Y habla hasta encontrar la solución. Confiesa su temor y su pasión.
Hace 7 años que el distrito centro de la capital fue declarada zona de protección acústica especial y en los últimos días la norma se está revisando de nuevo. Bueno, entre las medidas se recoge el adelantar media hora el cierre de las terrazas, algo que parece insuficiente a los vecinos de la zona, pero que tampoco gusta a los hosteleros. Unos creen, los vecinos, que habría que limitar mucho más porque el ocio nocturno dicen que no les deja conciliar el sueño, y los otros, los hosteleros, que hay más ruido que el que ellos hacen, que es más potente y que además no se suele tener en cuenta porque procede de actividades ilegales como la venta de los lateros, el botellón o los pisos de alquiler turístico. Hervé Bernal es portavoz de la Plataforma por el Ocio. Hervé, muy buenos días.
Muy buenos días.
Gracias. Bueno, ¿no estáis vosotros muy de acuerdo en que todo el ruido, esas molestias de ruido que denuncian cada 2x3 vecinos, sobre todo en la zona centro de la capital, proceda solamente de vuestro sector? Vosotros lo que denunciáis es que hay otros sectores que realizan actividades que no son legales y que son los principales causantes de que los vecinos protesten. Más o menos va por ahí la cosa, ¿no?
Más bien no es que sean legales o no sean legales, es que al final la ZTAPAE va dirigida directamente a hostelería, cuando se ha demostrado que el ruido proviene de otros sectores, como es el comercio 24 horas, como son los locales de comercio con barra de degustación, como son los papillones. Entonces, lo que no entendemos es por qué seguimos 10 años después de la primera CTPAE dirigiendo toda la hostelería cuando se han dado cuenta que no es solo la hostelería el problema.
Ya, para empezar tenemos cada vez más tráfico, por ejemplo, en algunas zonas, y eso también perturba el descanso de los vecinos. Creo que arrancáis vosotros desde ya mismo una campaña informativa y de protesta.
Deberían, es que el problema es que las mediciones deberían haberlas vuelto a realizar después de hacer Madrid Central, ¿no? Estamos esforzándonos en hacer Madrid Central para rebajar el ruido, rebajar las emisiones. Y después de hacer Madrid Central, ¿por qué no se hacen unas mediciones acústicas para ver el beneficio de Madrid Central y ver si realmente hay que hacer más SDP o no?
O sea, que vosotros lo que pedís para empezar es una actualización, digamos, de las mediciones de ruido. Y segundo, que se determine exactamente cuáles son las fuentes de ese ruido, que, repito, vosotros mantenéis que no proceden fundamentalmente de los locales de ocio, sino de otras cuestiones que no se están teniendo demasiado en cuenta a la hora de criminalizaros a vosotros.
Al final, la dirección de la CEDAPAE es los locales de hostelería y ocio. Nosotros lo que denunciamos es que deberíamos buscar la fuente. No deberíamos dirigir hacia la fuente. La fuente hay que buscarlo. En este momento creo que ha cambiado mucho en 10 años Madrid. Madrid hace 10 años igual. Posiblemente podría ser los locales de ocio, los locales de hostelería. Pero 10 años después, en la Gran Vía, y usted pasará todos los días, ve que hay locales 24 horas, lateros, gente que nada tiene que ver con la hostelería, vendiendo productos. Lo que no entendemos es cómo no se actualizan. El problema es que las medidas que propone la CEDAPAE del centro, que es una copia más dura de la anterior, ya se ha demostrado que no valen. Vamos, por favor, a intentar tomar medidas que de verdad valgan.
¿Mantenéis una comunicación fluida con el ayuntamiento? Es decir, ¿les habéis trasladado a los responsables del gobierno de la Ciudad de Madrid esto que me estás a mí contando? Y si es así, ¿qué respuesta habéis obtenido?
Lógicamente les hemos trasladado nuestros principios con respecto a lo que están haciendo otra vez, ¿no? Les hemos intentado explicar lo mismo que te he contado a ti, que los 10 años de la CEDAPAE no han valido, que si estamos ahora mismo modificando la CEDAPAE es porque no ha valido las medidas que se impusieron hace 10 años, que lo que entendemos es que hay que analizar de dónde proviene el ruido y darle medidas que sí que valgan.
Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje, que yo creo que es un mensaje que también debemos trasladar a los oyentes. No criminalicemos siempre a los locales de ocio, a los locales de hostelería, y no les hagamos siempre responsables del ruido que tengamos a nuestro alrededor. Miremos hacia la calle y veamos qué es lo que está sucediendo y reclamemos también al ayuntamiento que tome medidas en ese sentido. Hervé Bernal, portavoz de la Plataforma por el Ocio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros por dejarnos opinar.
Un abrazo. Hoy todas las portadas y los editoriales de los periódicos hablan, al igual que lo hicieron ayer, de esa figura del relator que propone el gobierno para la mesa de partidos, en la que se supone que se va a hablar del problema de Cataluña. ¿Pero qué es exactamente un relator? Porque en 48 horas hemos escuchado definiciones de todo tipo. Que si es un mediador, que si va a ser simplemente una especie de notario que va a levantar acta de lo que se diga en esa mesa de partidos. Hay quien dice que es una persona que lo que va a hacer es arbitrar de alguna manera lo que se diga ahí. En fin, un auténtico lío. Hemos salido a la calle y hemos preguntado a los madrileños qué es para ellos un relator y a quién propondrían. Ya saben ustedes, tentando la suerte.
¿Es para usted un relator? Supongo que es un negociador. O sea, alguien que media en un conflicto.
¿A quién podría usted ver relator?
Pues no lo sé, no tengo ni idea. O sea, no se me ocurre en este momento ninguna persona ni ningún nombre.
¿Qué es un relator?
Ni idea. Ni idea de lo que es, así que no te puedo decir nada.
¿A quién considerarías un buen relator?
Alguien que tenga así una voz grave y va cambiando la función de los personajes.
¿Qué es para ti un relator y a quién pondrías de relator?
Pues para mí un relator es alguien que relata o cuenta una historia o un cuento. Y de relator pondría a Jorge Bucay.
¿Qué es?
Que es un escritor.
La figura del relator, pues a mí sinceramente relator me suena a alguien que relata algo. No sé si está bien utilizado en ese contexto y no tengo ni idea a quién pondría, a lo mejor a alguien imparcial, entre medio de dos opiniones. Teniendo en cuenta que lo están usando como sinónimo de intermediador o algo así. Entonces, pues, eso es lo que pienso.
¿Se te ocurre alguien en concreto, alguna persona?
No, la verdad es que no, porque yo en esos ámbitos de política y tal, los nombres no los tengo muy asimilados.
¿Qué es para ti un relator?
Pues alguien que da un discurso.
¿Y quién es para ti un buen relator?
¿Un buen relator? No sabría decirte lo mismo. ¿Un presidente de gobierno?
La figura del relator, pues, a mí, sinceramente, relator me suena a alguien que relata algo. No sé si está bien utilizado en ese contexto y no tengo ni idea a quién pondría, a lo mejor a alguien imparcial, entre medio de dos opiniones, teniendo en cuenta que lo están usando como sinónimo de intermediador o algo así. Entonces, pues, eso es lo que pienso.
¿Se te ocurre alguien en concreto, alguna persona?
No, la verdad es que no, porque yo en esos ámbitos de política y tal, los nombres no los tengo muy asimilados.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Son las 10:39 de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Miguel Aguado, muy buenos días.
Muy buenos días.
Ecología, andar por casa, aunque en este caso no sé si tenemos que hablar mucho de andar por casa o andar por otros lugares, porque hoy teníamos el compromiso de hablar de funerales ecológicos.
Claro, me pusiste este reto y la primera dificultad era cómo llamarlo, porque claro, es andar por casa cuando te vas de casa.
Ya, exactamente, con los pies por delante, además. Bueno, ¿existen los funerales ecológicos?
Existe, hay diversidad de tipos y sobre todo lo que es muy sorprendente es que está habiendo una demanda ya muy importante. Se estima que un 20% de cualquier, cuando hay oferta, cuando hay posibilidades de ellos, de cualquier opción de enterramiento, de urnas, etcétera, se opta por las opciones más ecológicas. Porque además se está buscando opciones que sean, dentro de todo, respetables. Yo creo que tenemos que entender, claro, si yo ahora te digo que cuando fallecemos nos convertimos en un residuo, pues esto suena un poco feo. Es verdad, que contaminamos suena un poco feo. Nos parece
bastante feo.
Contamina a los demás menos mi ser querido, ¿no?
Ya, claro.
Es un tema en el que el sentimiento, las creencias de todo el mundo son muy difíciles. No se nos puede tratar, aunque al final somos un residuo biológico, y es verdad, pues como si fuéramos la bolsa de la basura.
Exacto.
Y en ese equilibrio entre respeto, etcétera, pues surgen cosas que están haciéndose muy buenas. Y te digo que cuando hay la opción, el 20% lo eligen. Son, por ejemplo, cuando se quiere hablar de enterramientos, pues ahora mismo hay opciones que yo creo que son además atractivas. Uno de los problemas que tenemos, estamos ocupando mucho espacio.
Sí.
Bueno, pues transformar los cementerios, que son un poco ir transformando los nuevos, creándoles en forma de parque, como vemos en las películas de Estados Unidos, y tenemos alguno en la Comunidad de Madrid, el Cementerio de la Paz, por ejemplo, el de Alcobendas, pues es un cementerio con esa visión, digamos, que es agradable pasear por él. Se plantea algo tan simple como que en lugar de enterramientos en horizontal, hacerlos en vertical, con la cabeza hacia arriba, y en el lugar donde está esta persona enterrada, pues plantar un árbol, un arbusto, de tal forma que hagamos algo tan bonito como dar ese paso de la muerte a la vida, que al final el símbolo que representa a nuestro ser querido, si es por lo que hemos optado, pues sea un árbol, que además absorbe CO2 y que compensa. Digamos que retomamos y formamos parte de esa ayuda a la vida. A mí esto me gusta porque es hacerlo con sentimientos, como tal. Eso se está haciendo, se están planteando y hay alternativas también bastante razonables de sustitución de los ataúdes, seguimos en el enterramiento, los convencionales que tienen productos químicos, metales, etcétera, y que además son carísimos.
Ya. Yeah.
En general, y luego tenemos las polémicas de lo de Valladolid.
A no ser que te lo cambie por otro más barato, claro. Claro. O sea, estaba pensando yo al mismo tiempo.
A ver quién
pero
saca
bueno.
Ataúdes de alquiler, pero para todo esto es muy complicado. Bueno, pues ya les tenemos de bambú, de cáscara de nuez, de cáscaras de distinto tipo, de maíz prensado, de cartón, y cuando se hace con gusto, con cierta estética, es algo que a todos nos parece o nos puede parecer razonable.
¿Y no son más caros que los que
pues
utilizamos de...
Pues lo eran desde el principio, por una cuestión de oferta y demanda, cosas, sí. Pero como los materiales son mucho más baratos y ya empieza a haber una oferta mayor, están bajando muchísimo de precio, ya son asequibles. Fenomenal. A cualquiera se nos escapará que un ataúd de cartón, bonito y bien hecho, digamos,
frente a
uno de caoba, es evidente que el de cartón
no
es más barato.
No puede costar lo mismo.
Otra cosa es que sea de pitimini, pero para entendernos, eso se hace. Y lo mismo se está haciendo con las incineraciones. Aquí tenemos dos problemas, digamos, uno es las emisiones de gases.
Claro, eso te iba a preguntar, porque es verdad que cada vez son más las personas que optan por la cremación más que por el enterramiento.
Un 25% aproximadamente.
Y claro, hay quien dice, pero oiga, es que quemar un cuerpo humano, que suena así un poco tétrico de decirlo, requiere mucho combustible y mucho tiempo.
Claro, aquí la tecnología en general de la incineración pues ha ido avanzando. Ya cada vez las emisiones están controladas, la legislación, porque la legislación lo que tiene que actuar sobre todo es con ese respeto que, insisto, que se debe tener, pero también con una cuestión de salud. Pues no puede estar próximo de centros educativos, de centros de todo tipo, y los filtros tienen que cumplir todos los requisitos que cualquier incineradora. En otra escala, hay muchas incineradoras de animales, por ejemplo, que esas también están teniendo muy buena acogida, digamos, y luego las incineradoras de cualquier tipo de residuo, de otros residuos. Los filtros tienen que ser de un nivel con unas exigencias muy importantes. Pero una vez que lo tenemos, uno de los problemas que, fíjate, que investigando en estos días por tu encargo, era qué ocurre con las cenizas. No hay nada más biodegradable que depositarlas por ahí.
Sí.
Bueno, muy pocas están depositadas dentro de los cementerios. Es mayoritario lo que se deposita fuera, también porque la televisión y todo nos influye y hay un entorno que le gustaba a nuestro familiar, pero luego la acumulación de todo eso es un problema. Por ejemplo, cada vez que se draga el puerto de Barcelona, pues se sacan en torno a 600 urnas. La gente tira las cenizas y las urnas.
Es que las urnas no hay que tirarlas.
Pues 600. En la Sierra de Madrid hay alguna posibilidad de encontrarte alguna. La gente ya aprovecha y lo tira.
Bueno, el estanque del retiro aparecieron urnas. En el de la Casa de Campo
igual,
han aparecido urnas.
Entonces es una cuestión cívica que se guarda. Y luego también, igual que en los ataúdes, ya hay también urnas biodegradables. Otro aspecto bonito, que a mí me parece que es una forma bonita de integrarte en la naturaleza de la que venimos todos, se puede hacer un enterramiento con ello, se puede plantar un arbusto, no toda la naturaleza son árboles, arbustos, etcétera, y en ese parque, en la Sierra de Madrid, por ejemplo, pues que le gustaba un familiar querido, etcétera, pues no estaría mal, si uno se lo permite, que pueda haber esa cercanía, digamos que cada vez que yo fuera a ese entorno natural, pues que esté recordando a esa persona. Me parece que es una forma bonita de hacerlo, pero con ese gusto. En cuestión ambiental, pues creo que aquí el añadido, la dificultad es la de hacerlo con el respeto suficiente, pero en el fondo cuando se incinera se producen emisiones, hay que minimizarlas al máximo dentro de todas las posibilidades, y la tecnología lo permite. Tenemos que ver que no, ya que nos vamos, que no produzcamos...
Que no dejemos un rastro de suciedad, por Dios, que dejemos un buen recuerdo, un ambiente limpio.
Y con gusto.
Nos integremos a la naturaleza, ¿no?
Claro, y hay que hacerlo con gusto y con elegancia. Por eso decimos que no somos una bolsa de basura, aunque en algunos aspectos, pues la física es la física y podemos producirlo. Y eso tenemos que tenerlo. Hay alternativas, tenemos ya bastantes empresas que lo están haciendo. Varias de las más importantes están aquí en Madrid, que yo creo que eso también es bueno, porque es una alternativa de negocio con cariño. Porque al final, cuando fallece un ser querido, pues uno no se pone a ratear, si se me permite la palabra, ¿no? Pues al final intentas decir lo mejor para esta persona dentro de lo que me pueda permitir. Bueno, pues lo mejor no tiene por qué ser lo más caro, ni lo más
contaminante,
sino que puede ser bonito. Yo creo que cualquiera de nosotros, excepto creencias del tipo que sea, cualquiera de nosotros, pues estar vinculado a la naturaleza, o que haya un árbol que significa vida, que surge a partir del momento que fallecemos, pues no es algo que nos parezca despreciable. Bueno, pues juntar naturaleza, que era el reto que me pusiste y me ha gustado mucho, juntar naturaleza con el momento en el que nos vamos todos, hoy por hoy es así, y con el respeto hacia los demás, me parece que es un buen ejemplo de cómo se pueden hacer muchas cosas. Y lo bueno es que no es una opinión mía o de dos o tres, sino que cada vez es más demandado Y si ahora hiciéramos una encuesta, preguntáramos a la gente, estoy seguro que más de la mitad de las personas que preguntáramos por la calle nos diría, a mí no me desagradaría. Luego, en esto, oportunidad de negocio, bien hecho, con gusto, ¿por qué no? Preservar el medio ambiente, cuidarlo, formar parte del medio ambiente y respeto. Oye, pues me encaja.
Pues ya lo saben ustedes, no es un tema para pensarlo todos los días, me deprime un poquito, pero tengámoslo en cuenta. Ya hay muchas empresas que organizan funerales ecológicos y luego ese toque a las administraciones para que creen esos lugares de descanso eterno, pero que sean parques donde los demás lo podamos disfrutar, donde el suelo no esté contaminado en absoluto y donde, hombre, si además puede crecer algún arbolito y alguna plantita y algún arbustito de nuestros restos, pues mejor que mejor.
Suena bien, ¿verdad?
Yo creo que sí. Me apunto. Bueno, me apuntaré dentro de mucho tiempo.
Tardarás, habrá tantas cosas tan novedosas que ni lo sabremos, porque queda mucho.
Miguel Aguado, que ha sido un placer como todas las semanas. Muchísimas
igualmente,
gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
¿A dónde te lleva esta canción? Si es tan solo amor. O mejor dicho, ¿a quién? Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada, o en horas de tarde, y después en OndaMadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música, con Pedro García de Val. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
¿Sabías que
no había sillones azules en las primeras sedes parlamentarias que hubo en España? No lo sabía en la sede de las Cortes de Cádiz, ni lo hubo en los primeros lugares de reunión de las Cortes Generales en Madrid, que fueron el convento de Doña María de Aragón y el del Espíritu Santo. Ningún color señalaba el lugar destinado a los miembros del gobierno hasta que se inauguró el Palacio de las Cortes en la carrera de San Jerónimo en el año 1850. En el nuevo edificio a alguien se le ocurrió tapizar en color rojo los asientos de los diputados y en color azul los asignados al gobierno. A partir de ahí surgió la costumbre de identificar al Ejecutivo por el color azul de sus escaños y sobre todo como bancada azul. Lo de bancada se debe a que al principio los diputados no se sentaban en sillas, sino en bancos. Aquellas primeras épocas de vida del Palacio de las Cortes fueron bastante tumultuosas y las crisis de gobierno se sucedían con frecuencia, lo que llevó a un cronista de la época a dejar por escrito que el Banco Azul es un lugar al que es muy difícil subir y del que es muy fácil caerse.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Nos queda un ratito para las 11. Prolongaremos después del informativo porque hoy Juan Luis Galiacho llega con muchísimas noticias de esas que nos gustan en su sección de periodismo de investigación que tiene que ver con sucesos muy recientes, con casos de los que todos hemos hecho un gran seguimiento porque son muy, muy llamativos y que tienen novedades. Juan Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días, Jenny.
Por ejemplo, caso Laura Luelmo. Parece que hay novedades con respecto a la familia Montoya.
Sí, efectivamente, ahora a partir de las 11 de la mañana están citados a declarar en el juzgado de Valverde del Camino, que es el que instruye el asesinato de la joven profesora zamorana.
Recordamos que era aquella profesora que había ido a un pueblecito a dar clases,
bueno,
exactamente.
En un pueblo de al lado, ella residía en el Campillo.
Exacto.
Y fue agredida sexualmente y asesinada presuntamente por Bernardo Montoya, que a su vez era delincuente, vamos, era un preso porque ella había matado con anterioridad a otra anciana, a la cual había esperado que saliera de la cárcel él para matarla porque la había delatado, ¿no?
Exacto.
Bueno, pues ahora van a declarar los padres en el juzgado porque quieren saber si conocían o no que Bernardo Montoya les había contado que había matado a Laura, porque Bernardo Montoya en su declaración judicial lo primero que dice es que cuando, después de haber asesinado a Laura, pues se va corriendo a casa de sus padres pues para comer con ellos.
Sí.
E incluso ve por las noticias de televisión el tema de Laura Luelmo, pero que en ningún momento les cuenta nada a sus padres ni a sus hermanas, ¿no? Entonces la jueza ni por parte de la acusación particular se creen que los padres no conocieran el tema y entonces podrían pues ser acusados de un delito de encubrimiento. Y es lo que en este momento se va a determinar. La familia Montoya es una familia que a pesar de que en un momento repudió inicialmente a Bernardo Montoya, a su hijo, a su hermano, pues tenemos noticia de que le están apoyando, que han ido a la cárcel de Morón de la Frontera a verle, que le pagan el peculio, que incluso te puedo decir la noticia que han puesto a la venta la célebre casa del Campillo, donde presuntamente se cometió el asesinato de Laura Luelmo, a la venta para poder pagar la defensa del nuevo abogado, Miguel Rivera. Un abogado que efectivamente les cobra y que va a cambiar la táctica de defensa de Bernardo Montoya, porque ahora parece ser que quieren inculpar a una antigua novia de Bernardo, expresa también, Josefa, una chica que conoció en la prisión del Puerto Santa María, en Jerez, en Cádiz. Y entonces, pues, según su última declaración, fue esta quien mató a Laura en un ataque de celos. Es decir, cada día es una declaración, cada día es una controversia.
¿Y él qué dice? Que se inculpó en primer lugar para defender a una ex de la que no sabía nada. Bueno, entonces, suena un poquito...
Y ahora parece ser, y también te puedo decir, que el abogado, el nuevo abogado, Miguel Rivera, va a pedir que Bernardo Montoya sea llamado a declarar para ratificar esta declaración ante la jueza de Valverde del Camino. Los investigadores policiales no le dan ningún tipo de veracidad a esta nueva declaración y se creen más la que realizó ante la jueza en su día, ¿no? En el que inculpa, en el que dice que la mató en el mismo día, que no la agredió sexualmente, aunque la autopsia dice que sí hubo agresión sexual, porque no llevaba las Viagras, porque no había tomado Viagras. Parece ser que era un personaje, según él, que para hacer el acto sexual requiere de Viagras y que ese día no se había tomado la Viagra.
Bueno, pues Laura aparece con evidencias después de la autopsia de que ha sufrido una agresión sexual. No parece muy lógico que quien le haya agredido sea una exnovia de Bernardo Montoya. Claro, no lo sé, ¿no? Esto no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, veremos a ver en qué acaba todo esto. También sigue abierto el caso del pequeño Julen. Sí. Hemos visto estos últimos días contradicciones entre lo que dice la persona que perforó el pozo, el dueño del terreno, los padres del niño. Por cierto, ¿qué es de los padres del niño?
Bueno, los padres del niño, te puedo contar que ayer intentamos hablar con ellos, están en un momento de shock, siguen impresionados, siguen con una gran tragedia interna. El padre creo que lo único que hace es jugar a los videojuegos dentro de la casa. La madre apenas habla, no quiere volver a trabajar. Ella trabajaba en una hamburguesería, una cadena de hamburguesas muy conocida. Ha pedido la baja, no se ha reincorporado. Están sumidos en el dolor y sobre todo no han salido todavía del shock que tienen, me cuentan los familiares, ¿no? Siguen en esa burbuja.
Lógico.
Donde no han asumido todavía, claro, la muerte de dos niños, ¿no? De Oliver y ahora de Julen. Lo que también me cuentan es que empieza a haber serias discrepancias ya entre todos de cara a la defensa, ¿no? Los padres han contratado una abogada. que es especialista en responsabilidades civiles, fíjate por dónde puede ir la cosa, mientras que el dueño de la finca, lo vimos el otro día, a David Serrano, que es el novio de la prima de José, Rosselló, que es el padre de Julen, pues ya toma otra tipo de defensa contraria y distinta a la de los padres, y que puede haber y que ya hay serias discrepancias entre David Serrano, el dueño de la finca, y los padres de Julen, y también, como tú muy bien indicas, con el pocero, con el célebre Periquete, que dice que sí que tapó el agujero,
el agujero,
¿no? con una piedra. Lo que dice el dueño de la finca es que esos hormigones, esas planchas de hormigón, estaban allí, y que el niño se escurrió entre
dos bloques de hormigón.
Yo no lo veo muy difícil.
En fin, bastante
y luego,
complicado.
Aparte, la Guardia Civil, los investigadores creen que esos bloques de hormigón se sacaron y que pudieron ser los que se utilizaron para poner la paella, la célebre paella que dicen que estaban haciendo. Y en esos bloques de hormigón se pusieron como si fuera la base para sustentar los troncos y allí encima hacer la paella, porque esos bloques de hormigón tenían señales de quemado, ¿no? Y entonces por eso dicen que se pudieran utilizar y haberlos sacado del pozo para eso. Pero hay todo tipo de versiones. Todavía a día de hoy ninguno de ni Periquete, el pocero, ni David Serrano, el dueño de la finca, han sido llamados a declarar, y todavía no se sabe si van a ser imputados o investigados, como se llama ahora, o no, y si será un homicidio imprudente o un simple accidente.
Claro, creo que el ayuntamiento de Málaga ha ofrecido una vivienda de alquiler social a la familia de Julen y la han rechazado.
Sí, la han rechazado de inicio porque le ofrecieron una vivienda de protección oficial, como tú muy bien indicas, en su barrio, en El Palo, en el barrio malagueño del Palo. Y inicialmente no la han cogido porque ellos viven con una tía de José, una tía discapacitada, viven de la pensión de la tía, no tienen ingresos, es una familia muy humilde que no tiene apenas ingresos.
No, y se por han tanto, dejado de trabajar el ayuntamiento, además, pues claro.
El ayuntamiento de Málaga les exigía unas mínimas cantidades de pagos iniciales y de pagos a plazos, que parece ser que no tenían posibilidades de poderlas abordar, y por tanto inicialmente han preferido quedarse de nuevo con la tía, vivir con la tía y no afrontar esos pequeños pagos porque parece que no tienen ni dinero para afrontarlos, y por eso por ahora han decidido no aceptar la oferta de Francisco de la Torre, el alcalde de Málaga, de una vivienda de protección oficial en El Palo.
Bueno, hay novedades sobre otros dos casos más. El caso del presunto asesino en Lanzarote de la joven paraguaya Romina Celeste Núñez.
Sí.
Y hay también novedades sobre este personaje.
¿Qué te gusta, tío?
A mí no me gusta nada. El rey del cachopo, pero miren ustedes, que es que puede resultar incluso que al final el rey del cachopo no haya hecho nada. No lo sé.
No lo
hay
creo.
Datos que maneja Juan Luis Galiacho y que nos va a ofrecer, si te parece, Juan Luis, después de las noticias.
Pues muy
¿vale?
bien, lo
las escuchamos todo. Juntos. Venga, llegan las noticias de las 11 a Onda Madrid. Después seguimos teniendo por delante 2 horas más de Buenos Días Madrid.